Welcome to the dark side.
En clave de ciencia. Hola y bienvenidos, queridos científicos. ¿Preparados para comenzar? Soy Inés Díaz y junto a Victoria Cazcarro y Ander Fernández, esto es En Clave de Ciencia. Nuestro cerebro es capaz de crear realidades completamente distintas a la nuestra mientras dormimos. Algunos solemos recordar nuestros sueños a menudo, otros los suelen olvidar. Pero ¿qué se sabe de los sueños desde un punto de vista científico? ¿Sabemos si tienen una función concreta dentro de nuestro organismo? ¿Cómo funciona nuestro cerebro durante la noche?
Este tema sigue despertando el interés de varias ramas como la psicología o la neurología, ya que todavía no se tiene respuesta a muchas de las preguntas que nos planteamos. ¿Qué se sabe actualmente sobre el funcionamiento de nuestro cerebro?
A continuación, la neuróloga Elena Muñoz aclarará las dudas más comunes sobre estos temas.
Bienvenida, Elena Muñoz.
Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme a compartir unos momentos con vosotros para hablar del tema del sueño.
A usted. Vamos a empezar por la primera pregunta. ¿Cómo se generan y procesan los sueños en nuestro pensamiento?
Una cosa es el sueño y otra cosa muy diferente son los sueños. Quizás desde el punto de vista científico es fácil hablar del sueño. Más difícil es hablar de cómo se generan los sueños. Como todos podéis conocer, el sueño se estructura en fases de sueño REM y sueño no REM, y puede haber sueños en sueños, tanto en una fase como en la otra. ¿Cómo se generan? Pues hay dos teorías. Una, que se procesan en las partes más primitivas del cerebro, lo que sería el hipotálamo, la amígdala, y desde allí se propagarían todos esos impulsos nerviosos hacia el córtex frontal. Y hay otra teoría que es justo lo contrario, que son impulsos nerviosos que se generan en el córtex frontal, que es la parte del cerebro adquirida más recientemente en el desarrollo del ser humano, y desde ahí bajan hacia la parte más primitiva del cerebro. Esta sería la explicación científica, que tiene poco de romántico.
¿Existen diferencias neurológicas entre los sueños lúcidos y los sueños no lúcidos?
Los sueños lúcidos suelen corresponder a las fases REM. De hecho, hay una patología que es una enfermedad rara, que seguro que habéis oído hablar de ella, que es la narcolepsia. Y en esta patología es frecuente, y uno de los signos característicos son lo que se denominan las alucinaciones hipnagógicas en el momento de la conciliación e hipnopómpicas en el momento del despertar, que no son otra cosa que sueños vívidos, lúcidos, en el que la persona está en una fase en el que casi ve como imágenes irreales y que a veces incluso puede controlar lo que está pasando. Los sueños no lúcidos son los que corresponderían a los ensueños que aparecen en la fase no REM.
Teníamos una pregunta que es, ¿cómo afectan los trastornos neurológicos como la narcolepsia o la apnea del sueño a los que la sufren?
Una cosa es los trastornos neurológicos como la narcolepsia, que es un trastorno de excesiva somnolencia diurna que, como he dicho hace un momento, cursa con otros síntomas como este tipo de alucinaciones, parálisis del despertar, etcétera, etcétera. Y otra cosa es el síndrome apnea-sueño, que es un problema más neumológico, pero que al final que ocasiona pues una alteración del ritmo del sueño, de la arquitectura del sueño, y secundariamente puede causar somnolencia. Y de hecho muchas veces en la práctica clínica es difícil de diferenciar y pueden coexistir. Es frecuente que diferentes problemas de sueño se asocien.
¿Existe relación entre los sueños y la consolidación de la memoria en nuestro cerebro?
No tanto de los sueños en sí, sino de un sueño con una cantidad y una calidad adecuada. Hasta hace pocos años el sueño no se consideraba un pilar fundamental en una vida sana. Hoy en día se sabe que los tres pilares de una vida sana es el ejercicio físico, la dieta sana y el sueño. Y como decía hace un momento, en cantidad suficiente, lo hablábamos antes de empezar la entrevista, lo recomendable es entre 7 y 9 horas. Y también de calidad. De calidad significa que las diferentes fases del sueño estén respetadas. ¿Y por qué es importante el sueño? Por dos cosas fundamentalmente. Una, porque es durante el sueño donde se limpia el cerebro de sustancias tóxicas, de tal modo que esas sustancias, si no se limpian, se depositan en el cerebro y hacen que las redes neuronales funcionen mal. Y la otra cosa que es importante es que durante el sueño, fundamentalmente en la fase de ondas lentas del REM, es cuando se consolida el aprendizaje. Por lo tanto, si no tenemos un sueño REM de calidad, no vamos a poder consolidar el aprendizaje y a la mañana siguiente estaremos en blanco.
Por tanto, ¿cómo sería la vida de una persona que de media duerme 4-3 horas?
Pues ahí hay una deuda de sueño crónico, que eso también lo comentábamos, es posiblemente el problema de sueño más importante en la sociedad actual. Esto es, en realidad es un problema cultural, ¿no? Durante tiempo hemos considerado, como decía hace un momento, que el sueño no era importante, que durmiendo perdíamos el tiempo y hemos ido reduciendo progresivamente las horas de sueño que necesita nuestro cerebro y nuestro cuerpo. Entonces, si no tienes la suficiente cantidad de sueño, tienes más riesgo de desarrollar en un futuro enfermedades neurodegenerativas porque no se está limpiando de proteínas anómalas que aparecen en el cerebro y tienes mayores dificultades en aprendizaje, en atención, en todos los dominios cognitivos.
¿Cuál es el papel de los neurotransmisores como la serotonina y la dopamina en la formación y el contenido de nuestros sueños?
La serotonina y la dopamina no son los fundamentales en el mantenimiento de un sueño de calidad. Posiblemente, si tuviésemos que hablar de neurotransmisores y hormonas, los fundamentales serían GABA y glutamato como neurotransmisores activadores y excitadores, y la melatonina, que todos la conocemos porque la venden en los súper, ¿no?, para dormir, cuando en realidad es nuestro propio cuerpo el que la libera para facilitar el sueño. Y lo que hacemos cuando la tomamos es aumentar el pico de sustancia en el cuerpo para facilitar la conciliación. Pero al final, el sueño es un equilibrio entre los diferentes neurotransmisores, porque glutamato, GABA, melatonina y también las orexinas se relacionan con dopamina, catecolaminas, serotoninas, etcétera, etcétera. Y tienen que estar todos muy bien regulados para asegurar ese sueño de calidad. Y a raíz de esto voy a comentar otro aspecto que quizás a la gente joven creo que os pueda resultar interesante. Fijaos, se ha hablado mucho de la influencia de las pantallitas del móvil en el sueño y realmente es así. Lo que sucede es que la luz azul del móvil engaña a nuestro cerebro, le parece que es de día, entonces no se libera melatonina. Si no se libera melatonina, no concilias bien el sueño. Pero además, como tú estás disfrutando con tu móvil, liberas mucha dopamina y serotonina, porque son neurotransmisores que aumenta su liberación con el fenómeno de recompensa. Si tú estás viendo una información, una serie, una película que te gusta mucho y te es muy gratificante, liberas mucha dopamina y mucha serotonina. Y aún crea más adicción por el móvil y aún liberas menos melatonina. Y eso puede crear un círculo vicioso que condicione que relegues tu sueño a muy pocas horas.
Claro, eso creo que es algo que nos ha pasado a todos.
Sí.
Estar 30 minutos después mirando al techo de la pared.
Efectivamente.
Claro. ¿Una enfermedad mental puede influir en la manera en la que soñamos?
Esto también está muy estudiado, sobre todo por los psicólogos, los psiquiatras y todas aquellas personas que trabajan en salud mental. Sí que parece que hay mayor número de pesadillas y terrores nocturnos en las personas que tienen trastornos mentales. Pensad que, como os decía antes, una de las principales estructuras que se relaciona con el sueño es el hipotálamo, la amígdala, y es ahí donde también se centran las emociones. Por lo tanto, no es extraño pensar que exista una clara relación entre una alteración en salud mental, una alteración en el sueño y en los ensueños, y una patología del sueño que con mucha frecuencia acompaña la depresión, la ansiedad y otros problemas de salud mental.
Y centrándonos en las pesadillas, ¿estas pesadillas frecuentes o sueños recurrentes que tiene mucha gente, quiere decir algo?
Desde el punto de vista científico, no. Es posible que haya escuelas de psicología que sí que puedan hacer una interpretación. Pero fijaos que llevamos siglos intentando discernir si los sueños pueden tener algún valor. Ya en la antigüedad se creía que la gente que soñaba mucho y recordaba los sueños tenía un valor premonitorio, ¿no? Después llegó Freud con el valor de la interpretación de los sueños y la salud mental. Y a día de hoy no se sabe mucho acerca de esto. Sí que se sabe, por ejemplo, que hay diferencias de género, ¿no? Que las mujeres tienen sueños mucho más vívidos, que ven los colores mucho más brillantes. Sin embargo, los sueños de los hombres son sueños como más agresivos, con más imágenes en blanco y negro. Pero poco más podemos decir a este respecto, científicamente hablando.
Y ya para acabar, ¿cuál es la conexión entre los trastornos del sueño y las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson?
Yo creo que lo hemos ido comentando un poquito a lo largo de la entrevista. Como os decía, una de las funciones del sueño a través del sistema glifático es limpiar el cerebro de proteínas anómalas. En las enfermedades neurodegenerativas se depositan estas proteínas anómalas. En la enfermedad de Alzheimer es una amiloidopatía porque se deposita una proteína anómala que es amiloide. La enfermedad de Parkinson es una sinucleinopatía porque se deposita la sinucleína. Entonces, si no se limpia durante la noche, se depositan en mayor cantidad y el riesgo de que la enfermedad progrese más rápidamente y sea grave es más alto. Pero a la vez, no se sabe aquí si es primero el huevo o la gallina, porque muchas veces la enfermedad en sí misma cursa con trastornos del sueño. Pensad que, por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson, el trastorno de conducta del sueño REM es un signo que la puede preceder. O sea que ya en sí misma causa el sueño. Hay una relación bidireccional entre las enfermedades neurodegenerativas y el sueño.
Elena Muñoz, muchas gracias.
A vosotros por contar conmigo.
Empezamos con una nueva sección, Aniversario Científico. ¿Qué figuras relevantes de la historia de la ciencia han tenido lugar en el terreno de los sueños?
El 5 de marzo se cumplen 138 años del nacimiento de Louise Pierce en Winchester, Massachusetts. ¿Qué hizo esta científica para conmemorar su nacimiento? La doctora Pierce fue pionera en desarrollar un medicamento para tratar la enfermedad del sueño, conocida como tripanosomiasis.
Antes de este descubrimiento, se graduó en 1907 en Stanford, con una licenciatura en fisiología, un título inusual para una mujer en ese momento. Durante su prolongada formación, trabajó con Simon Flexner, director del Rockefeller Institute en Nueva York. Se propusieron encontrar un tratamiento para la enfermedad del sueño o tripanosomiasis africana, transmitida por moscas S. infectadas. Sin tratamiento, acaba siendo mortal. Recibe este nombre porque, cuando afecta al sistema nervioso central, aparecen episodios de somnolencia durante el día y de insomnio durante la noche.
Pierce y Brown descubrieron un compuesto, más tarde llamado tripasamida, que era muy eficaz para destruir el agente infeccioso en animales. En aquel entonces tuvo lugar un brote muy fuerte de la enfermedad en África. Pierce se ofrece como voluntaria a ir sola a Leopoldville para probar el nuevo fármaco. Al estudiar el efecto de cada dosis de tripasamida en más de 70 pacientes, Pierce vio que los parásitos eran completamente erradicados a las pocas semanas del tratamiento. La doctora Pierce recibió numerosos honores durante su carrera. Continuó su investigación sobre la sífilis y experimentó con la capacidad de la tripasamida para llegar al sistema nervioso central. Fue a China para trabajar como profesora visitante de fisiología y formó parte del Consejo Asesor Científico de la Asociación Estadounidense de Higiene Social. Hizo mucho para promover la causa de las mujeres en los campos de medicina y la ciencia.
Desde luego, la doctora Pierce fue toda una pionera que merece ser recordada. A continuación, volveremos a la actualidad con nuestro cuaderno de bitácora.
Cuaderno de bitácora.
Odiseo es la primera sonda espacial privada en llegar a la Luna con éxito. Es una nave no tripulada que desarrolló la compañía Intuitive Machines, en la que la NASA ha invertido 118 millones de dólares. El lanzamiento tuvo lugar el 15 de febrero desde Cabo Cañavera y en 6 días ha recorrido más de 1 millón de kilómetros. La nave, del tamaño de una cabina telefónica, funciona incluso mejor de lo esperado en un principio en esta travesía.
Un estudio de Frontiers in Psychology ha revelado que escribir a mano incrementa la conectividad cerebral. Los investigadores observaron que hay una mayor actividad cerebral, específicamente en las bandas de baja frecuencia. También observaron que la escritura tradicional conecta con varias áreas cerebrales a la vez. Estas áreas tienen funciones en la formación y codificación de la memoria, lo que aumenta nuestra capacidad de procesamiento.
El Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea de UNIZAR y del ISQCH participa en el evento internacional Global Women Breakfast. El evento ha tenido lugar en el edificio A de la Facultad de Ciencias y tiene como objetivo visibilizar a las mujeres científicas. La charla ha contado con la presentación del director del ISQCH, José María Fraile, y con una mesa formada por las investigadoras Irene Ara, Sara Fuentes y Sara Gracia. Las tres hablaron sobre sus experiencias y carreras profesionales a su audiencia. El programa de hoy llega a su fin, queridos científicos. Os esperamos el lunes que viene con más ciencia, aunque si no quieres perder el hilo, puedes escuchar nuestros podcasts en radio.unizar.es. Un saludo de parte de todo el equipo y que la ciencia os acompañe.
En Clave de Ciencia.